Me encanta compartir contigo, ponedor, cosas bonitas que suceden y que a lo mejor si no te las cuento yo o escuchas este programa de radio, no te vas a enterar. Eso es una historia real. Y sobre todo, si eres padre y me estás escuchando en este momento, pues estoy seguro que sabes que no hay nada en este mundo que no pudiéramos hacer nosotros por nuestros propios hijos. Y es que fíjate, no hay nada más sincero, no hay nada menos interesado que el amor que, bueno, pues sienten los padres por sus vástagos. En los casos en que no se demuestra ese amor paterno, se suele hablar de gente desnaturalizada, y lo hacemos porque no es normal rechazar a tus hijos o incluso abandonarlos. Está en lo más profundo de nuestro ser quererlos, cuidarlos y también protegerlos. Esto que te cuento me lleva hoy a hablar de un padre que ha hecho una cosa un tanto extraña por su hijo. Se ha tatuado las cicatrices que le han quedado al pequeño tras sufrir una quemadura. Es raro, ¿verdad? Bueno, pues es que eso es así. Hace un año, London Thomas, con tan solo 9 añitos, cayó accidentalmente sobre una hoguera y esto le provocó numerosas heridas en torno al pie y también en la zona del tobillo. Como saben, las quemaduras pueden curarse, pero dejan una marca para siempre y esto ha empezado a complejar al niño. Se ve las cicatrices y no quiere salir ni siquiera a la calle. De hecho, se niega a ponerse pantalones cortos y también ha dejado de ir a la piscina con los amigos. Constantemente, además, lleva calcetines para ocultar las marcas. Y aquí es donde viene la historia. Su padre, con el único objetivo de ayudarle a superar el trauma, ha decidido tatuarse las mismas heridas que Landon tiene en su pie. Son una réplica exacta. De este modo, el pequeño ha aprendido a saber que las marcas pues no te hacen peor, ni siquiera te hacen imperfecto. Solo son muescas de nuestro paso por la vida. Todos tenemos golpes y cicatrices que nos hacen únicos y que no podemos ni debemos cambiar. Y por supuesto, nunca, nunca nos deben acomplejar.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
5 y 7, 4 y 7 en Canarias. Estamos poniendo las calles y hasta las 6 de la mañana a nuestros ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Un montón de cosas. Hasta que te subas al ring con Herrera y le des la del pulpo, tenemos un montón de temas para nuestros ponedores. Están a punto de comenzar los colegios y desde Consumo nos van a ofrecer una serie de consejos sobre el material escolar, porque si no elegimos bien, si no elegimos el adecuado, podemos llegar a poner en peligro la vida de nuestros pequeños. Hablaremos para ello con María Jesús Casas Novas, que es jefa de normativa y supervisión de mercado del área de consumo del Gobierno de Aragón. Y nos vamos a ir también a Alemania para hablar con nuestra corresponsal en Berlín. El pasado fin de semana tuvieron que evacuar Frankfurt para desactivar una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Queremos saber cómo fue todo, porque es espectacular, el mayor desalojo que se recuerda en Alemania desde 1945.
Y todo eso en directo aquí en la cadena COPE, mientras ponemos las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, no hay nadie como nosotros haciendo radio en este momento en las radios comerciales que está en directo. Todo el mundo está grabado, nosotros como tú, aportando para seguir creciendo. Roberto Pablo, buenos días.
Yo estoy grabado, Pulpo, ¿eh? Es que me dieron la opción y dije, mira, me voy a quedar grabado, ¿sabes?
O sea, tú no podrías decirme la hora, ¿no?
Las 5:08:46. 8 segundos.
Qué bueno es, sí, Pablo, lo sabe perfectamente.
Hombre, sí, hombre.
Es que, claro, uno tiene ya mucho a sus espaldas.
Mucho bagaje, ¿verdad?
Voy a darte la previsión meteorológica, que como siempre decimos...
No te dice nada del tiempo hoy, ¿eh? Ahora no venía el tiempo, mira,
no,
el guión.
Si me has dicho qué tiempo y te he dicho las 5 y 9 minutos.
Y una hora. ¿Cómo viene el clima?
Pues mira, si lo tuyo es tener que viajar o vives en el Cantábrico, chubasquerito, bien. No te importe, o sea,
ay.
Que lo tuyo es, sin embargo, pues estar paseando por la zona de Cataluña, Baleares, el interior de la Comunidad Valenciana y zonas próximas, más que chubasquero, yo me pondría, pues...
Sí.
tiene granizo, ¿eh?
O sea, no nos vale el quechua.
No nos vale el quechua. No, y lo decimos además que sabemos que muchos de nuestros ponedores, ¿verdad?, pues se dedican a la agricultura, que seguro que están mirando al cielo.
Hombre,
diciendo, uff,
que están preocupados.
Que sabemos cómo ataca por aquí.
Y más ahora, que fíjate lo que quiere hacer Donald Trump en 6 meses con nuestras aceitunas negras, ¿eh?
¿Qué quiere hacer?
Que se la quiere cargar, que nos quiere bloquear, que nos va a hacer mucha pupa a la economía nacional.
Este tipo, de verdad, que ganas que pase el tiempo solo para que desaparezca.
A ver si podemos llamarle un día y que entre en directo.
¿Le quieres tener?
Sí.
Aunque sea un imitador. Bueno, y el resto del tiempo, o sea, el resto de España va a tener un tiempo muy parecido al que ha habido el martes, ¿vale? O sea, que calor donde ha hecho calor y menos en el norte lluvias y sobre todo, como hemos dicho, Cataluña, Valencia y Baleares, cuidadito con las tormentas.
Gracias, Roberto Pablo. 5 y 10, hora menos en Canarias, nuestros ponedores son lo mejor del programa.
Y son muy especiales porque además nos escuchan a estas horas de la madrugada, que esto solamente esto se merece ya un premio.
Dí que sí.
Si nos llamas, se llevan el diploma oficial de ponedor de calles. A ellos ya se lo hemos enviado.
Manu, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy estáis? Bien, ¿por dónde estás, hermano?
Pues mira, ahora mismo acabo de llegar a Plasencia a hacer un enlace desde Madrid con productos farmacéuticos para nuestros cooperadores.
Qué bien. ¿Muy cargado?
Bueno, los lunes suelen ser muy flojitos porque los sábados las farmacias, no sé que estén de guardia, pues tienen solo el servicio de por la mañana, entonces pues se nota que hay menos mercancía. Eso sí que es verdad.
Qué bueno. Y digamos que hay un nicho, hay un núcleo donde se almacenan todos los medicamentos de todo tipo y desde allí se distribuyen o son diferentes. Cosas.
Bueno, las farmacias son socios son cooperadores
¿sí?
de este grupo en concreto. Entonces, aquí es donde realizan los pedidos, pero vamos, hay varias cooperativas en toda España.
¿Y llevas muchos años en la carretera?
En la carretera sí, mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, he cambiado hace 8 meses, por eso se escucho de noche.
Juan, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues aquí esperando el ETV.
¿Y por qué os habéis ido tan pronto?
Pues porque la cita la dan a 1 mes y 10 días, 1 mes y 15 días.
¿Y teníais cita para hoy?
No.
O sea, que hoy vais sin cita y teníais que coger
aquí
turno.
Aquí a la aventura.
Ajá.
Pues llegamos a las 4 de la mañana, había gente desde las 2:30 de la mañana. Ya vine el sábado también, ¿eh?
¿Y Juan, ¿y a qué te dedicas? ¿Por qué estás despierto ahora pasando la ITV?
Bueno, soy comercial, necesito el coche y, bueno, la Guardia Civil, la policía local te puede parar, ¿no?
Sí, claro. ¿Qué coche llevas?
Un Hyundai.
Ajá, ¿y tiene muchos años ya?
Pues este tiene 8.
¿8 años? Fíjate, cuando Hyundai no tenía la H. Pues ya, en cuanto pueda Juan, habrá que darle el cambio, ¿no, hermano?
No, el cambio del coche va bien, ¿para qué lo voy a cambiar?
¿Sí?
Lo cambiaremos el año que viene. Tiene ya 250.000 kilómetros.
Qué maravilla, ¿qué estás esperando a los 400.000?
400.000, 400.000.
Poniendo las calles.
Estos ponedores tienen ya su diploma. Diploma con nuestra bandera, con el logotipo de COPE, con mi careto. Eso es lo peor, está claro, pero lo mejor es que ahí aparece tu nombre, que certifica que desde ya eres un ponedor oficial de calles.
Y lo han conseguido gracias a que han llamado al 950-6006. Es el teléfono gratuito del programa y es la forma de llevarte ese diploma. Nos tienes que contar en directo, pues, de qué forma pones tú las calles. Si lo prefieres, también puedes mandarnos un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es y estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Ahora que hablamos de ponedores y componedores, mira qué cosa más bonita me regalaron el otro día en Murcia. Mira qué abanico. Hecho a mano.
Bueno, qué bonito, pero está pintado a mano.
Sí, sí, una ponedora que se llama Pilar, lo puedes probar. Encantadora. Voy a subir la foto de ella a nuestras redes sociales. Es una ponedora.
Buenos, ¿eh?
Es una mujer que es mayor que yo, que tendrá sus 50, sus 60 años. Y ahí estaba, en primera fila. Quiero saludarla y mandarla un beso muy fuerte, Pilar. Me comprometí a hacerlo y aquí me tienes, saludándote. Gracias por tu visita. Al igual que a Jesús y a Carmen, que me comprometí en saludarles, y también a Yarina. Así que un abrazo a toda la región de Murcia que estuvieron en la fiesta de COPE el pasado lunes, en la fiesta de las ferias de Murcia. 5 y 13, hora menos en Canarias, nuestro WhatsApp de audio 662-942-605, pues ha recibido mensajes de ponedores que se quieren manifestar.
Hola chicos, os deseo una feliz temporada. Bea, como bien sabes, te está apoyando y he estado aquí contigo todo el verano, incluso físicamente.
Gracias.
En algún lugar de vacaciones donde has estado. Y nada, Pulpo, pues que empieces y que generéis ahí la mayor audiencia posible y que os suban las máximas horas posibles que podéis tener porque tenéis un programa sensacional. Un besazo.
Muchas gracias, Bea.
Buenos días, Pulpo. Estoy acojonado.
¿Por qué?
Voy aquí por Cartagena.
Sí.
Y es de noche.
Dime.
Y esto de las comunicaciones con los extraterrestres,
ya
estoy ahora mismo acongojado. Estoy cagadito de susto. Como pincho una rueda o algo,
madre mía.
No me paro.
Tú me llamas.
¡Adiós!
Un abrazo, hermano. Los ponedores que se manifiestan en el 662-942-605, WhatsApp para notas de audio, en un miércoles que vamos a por él. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
esta canción se le voy a dedicar a Dani Trigo. Dani Trigo, buenos días.
Buenos días.
No es tu momento, pero la he programado a esta hora porque sabía que ibas a estar en el estudio.
Sí, señor.
Yo creo que tú eres muy de Rosendo,
has
¿no?
Has dado totalmente en el clavo.
Pues venga,
además, ex vecino de Carabanchel, con pues lo cual rosendero total.
Vamos, arriba, picaporte.
No es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un Dios que te soporte. Berberecho, te pasas el día sacando pecho, debes estar satisfecho, un hombre debe ser hecho y derecho. Y tú que no te quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantrán, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Y siempre vueltas a empezar, no sabes si vienes o te vas, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Ve despacito que te vas a fatigar, amigo saturnino masculino singular. Inocente, el que mucho abarca mucho miente, y hasta de cuerpo presente luce presumido y reticente. Salamilla, ¿lo quieres de ida y vuelta o sencilla? Echa a correr que te pillo, sin descolocarme ni el flequillo.
El grande, el único, Rosendo, 5:16 de la mañana, ahora menos en Canarias, en la COPE estamos poniendo las calles con ayuda de José T. García, Roberto Cuevas, Juan Miguel Muñoz Álvarez, Roberto Salinas, Andy Cosmore, Raquel Pardo, Francisco Javier Gómez Gálvez, Agustín Benítez, José María Saiz Franqueza, Chico, José Chao Fernández de Ortega y Jauregui, María Luisa Barbecho y Juan Antonio Castillo Zambrana, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, los que nos están ayudando a conseguir esa cifra mágica de 12.000 seguidores, cuando 12.500, cuando lo consigamos, pues lo celebraremos por todo lo alto. Somos ya 12.381. Si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono.
Y también se ha incorporado a la comunidad de ponedores Pedro José, que nos da los buenos días. Dice, soy nuevo por aquí, me he enganchado a vosotros. Coque Menéndez, hola, buenos días. Me gustaría seguir durmiendo, pero tengo a los del quinto, que todas las noches no duermen y no dejan dormir a los demás. Y alguna noche os escucho desvelado hasta que me vuelvo a dormir. Saludos. Bueno, al menos le venimos muy bien, ¿eh?
Hombre, qué gracia eso de los vecinos que hacen ruido, ¿eh? De verdad, no, es que no lo aguanto. No lo aguanto.
Además, a las 4 de la mañana. Tremendo. Gonzalo de la Asunción, buenos días, ponedores desde Madrid. Os saludo a todos, en especial a los camioneros. También Agustín Albadalejo, buenos días España, vamos a por este miércoles, todo nuestro apoyo a los afectados por el huracán, nos
bien,
dice Agustín.
Muy bien.
Mariano, ánimo y buenos días, yo a la cama después de currar toda la noche. Y Fran Casta, buenos días a ti Pulpo y a todos los ponedores, un saludo desde Marbella, velando por los bienes y las personas que descansan para que disfruten de este día, del miércoles.
Nos gusta saludar siempre a la policía, a la Guardia Civil, a la gente que está vigilando, gracias por el trabajo que hacéis. Fíjate, mientras que hay gente escuchándonos ahora mismo que intenta dormir pero no puede, Juanfran, por ejemplo, es un piloto que nos cuenta que va a despegar de la T4 a las 7:25 de la mañana. Ya nos está escuchando, ya está poniendo las calles con nosotros. Y Cristino es un ponedor que está ahora mismo en el campo rodeado de olivos y que nos da las gracias por el guiño que le hemos hecho a la aceituna negra en base a lo que Donald Trump amenaza con hacer a nuestro producto.
Sí,
Tela
sí,
Marinera,
sí, sí.
Dani Trigo, buenos
sí,
días.
Tela, buenos días de nuevo, Pulpo. Fíjate que a partir de las 6 de la mañana tenemos tantos asuntos de los que tratar hoy, tan preocupantes, pero sobre todo los de casa, ¿verdad? Hoy miramos al Parlamento de Cataluña, lo hemos estado contando al detalle en la actualización informativa de las 5 de la madrugada, porque se prevé que hoy se apruebe la ley del referéndum, por lo tanto el paso previo a convocar esa consulta ilegal en la que se va a preguntar sobre la independencia de Cataluña. Pero también nos preocupa, y aquí hemos tenido un buen testimonio, el huracán Irma, el más potente jamás registrado en el Caribe. Ojo, Antillas Menores, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Florida, en fin, todo está en alerta ante la llegada de vientos de hasta 300 kilómetros por hora.
Es una locura, es una. Lo ha contado muy bien Nico. Sí. Sea, la gente está preocupada y la gente está pasando miedo. Y sí, que eso suceda en Estados Unidos, que no haya una preparación en base a que esté todo el mundo tranquilo, es imposible controlarlo.
Es verdad, esta misma madrugada se declaraba el estado de emergencia en las zonas que dependen de los Estados Unidos, lo hacía Donald Trump, pero la imagen es la de un montón de gente haciendo acopio de víveres, haciendo acopio de gas, haciendo acopio de todo, ¿no? O sea, Nico Figueras contaba que al llegar el huracán no va a haber ni siquiera agua, porque es agua de bombeo eléctrico, por lo tanto se cortará la luz por el viento, lógicamente, uh-huh, y no habrá ni suministro de agua, con lo cual está haciendo acopio la gente de todo, ¿no?
Si hay algún ponedor que nos esté escuchando desde aquella zona, que se ponga en contacto a través de cualquier tipo de medio, ya uh-huh, sea por Facebook, a través de Twitter, nuestro correo electrónico poniendolascalles@cope.es, porque le vamos a llamar para estar permanentemente conectados con la gente que esté afectada en la zona.
Bueno, pues Víctor Rubido, Ramón Pérez Maura, Joaquín Leguina y Antonio San José, tenemos un equipazo hoy para analizar todo lo que pasa en España y en el mundo. Tenemos las otras noticias de Gistau en su tablet, que llegarán en la hora de los fósforos. A las 11 de la mañana nos va a acompañar Julia Gutiérrez Cava. Vamos a tener las revistas del corazón con María José Navarro. Y mira quién aparece por aquí, Pulpo, mira quién aparece por aquí. Bárbara Archilla se estrena hoy en Herrera en COPE.
Bien.
Con una estupenda sección de televisión.
Fantástico, muchísimas gracias Dani Trigo.
De nada, adiós.
Las 5:21, hora menos en Canarias. Estamos a miércoles 6 de septiembre de 2017. Nuestra Señora de la Cinta, advocación mariana de Huelva, Santos Zacarías profeta y Cleto obispo y mártir. Esta canción, además, que va a sonar hoy, se le va a dedicar a José Luis Salas, mi gran amigo y compañero de los medios de Onda Cero. José Luis Salas, yo sé que esta canción para él es la vida. Bueno, atención, porque si hay algo de lo que pueden presumir los músicos es de viajar. Y en esos largos viajes, en más de una ocasión, ha surgido una canción maravillosa. Eso, por ejemplo, le pasó a Jeff Lynne, el líder de la ELO. Comentaba que hubo un periodo en el que parecía que pasaban años en los trenes que van y vienen desde Birmingham hasta otros puntos, y pasando por los distintos canales de televisión y radio en Londres, pues de repente surgió una canción, surgió uno de los temas más emblemáticos de la Electric Light Orchestra. Es nuestro grupo de la semana, así nos lo pidió nuestra audiencia ponedora. Nuestra audiencia ponedora que se está moviendo y que se está dirigiendo ahora mismo a nuestro Facebook. Somos ya 12.395. Estamos a 105 de conseguir 12.500. Síguenos, te menciono y nos conoces un poquito mejor. No hay nada como demostrar constantemente que estáis al otro lado siguiéndonos, aportando y diciendo, oye, que los ponedores estamos levantando España. Es muy grande lo que estamos consiguiendo. Víctor Alonso, Michael Kadima, Antonio Campos Ramos, Javier Piña, Víctor Santa Catalina, Tony Oltra, JL Jimeno, Juan Carlos Sánchez Robles, Marta Pérez, Tomás Parra, María Dolores Álvarez, Miguel Yudice, Juan Antonio Zaragoza Cuevas, Francisco García, Tere Rodríguez Fernández, Antía Castro Otero, David Díaz, Juan Ramón Martínez Fullana, José T. García. Son ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Es decir, la gente está y está con nosotros. Está demostrando que estamos levantando España. Somos ya en Facebook 12.411.
Y subiendo, María López. Buenos días, gente. Un saludo. César también nos da los buenos días desde Málaga y dice que está apurando las últimas horas de curro. Tenemos también a Francisco Javier, que nos da los buenos días, en este caso, desde el paraíso canario. María, yo también estoy con vosotros poniendo las calles. Nos dice Óscar Nogueira. Dice, habéis tenido que estar tocando madera y cruzando los dedos. Lo digo por ya la llamada del singular conductor.
Sí, es que nos ha llamado un ponedor que nos estaba contando cómo estaba poniendo en las calles y él trabaja en los servicios funerarios de Barcelona. Además, iba con un cadáver en la furgoneta, venía de recogerlo de la calle Aragón. Y claro, sí, nos ha dejado a todos un poco aquí petrificados.
Bueno, sí, también tenemos muchos mensajes con el tema de los extraterrestres. Paco Ballester dice, buenas, de Pulp, un abrazo desde mi nave. Y José Márquez dice, me estoy preparando para contactar con vosotros desde otra dimensión, pero hasta ahora os deseo un gran día, ponedores.
Qué grande.
En la galaxia de los pulpianos también ponen calles. Un saludo de ellos, cómo no, hermanos ponedores cósmicos. Yo también hablo así, algunos sábados de madrugada.
Qué bueno, por favor. Dice Mari Carmen Pulpo, esta noche te estaré viendo en la Plaza Mayor de Meco a la 1:00. Está súper anunciado y la gente te espera para recibirte como todos los años con mucho cariño. Pues Maribel, mil gracias. Efectivamente, esta noche en las fiestas de Meco arranco y a la 1:00, con lo cual a las 4:45,
sí,
3:30 estoy aquí en directo. 5:26 de la mañana, ahora menos en Canarias. Está claro que estamos a punto de comenzar una nueva temporada en muchos aspectos, pero sin duda uno de los inicios que más preocupa a los padres es la vuelta al colegio de los más pequeños. Atención, porque la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios ha hecho una serie de recomendaciones para que esta vuelta pues sea lo más llevadera posible. Vamos a hablar ahora en Poniendo las Calles con María Jesús Casanovas, que es la jefa de normativa y supervisión del mercado del área de consumo del gobierno de Aragón. Del gobierno de Aragón. María Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por poner las calles con nosotros, 5:27 de la mañana. Los consejos que estamos pensando, digamos que son lo peligrosos que pueden ser algunos de los materiales escolares si no han pasado por los correspondientes controles o, por ejemplo, porque sus cualidades puedan no ser recomendados. Estamos atendiendo a eso, ¿verdad?
Sí, eso es. Los materiales escolares tienen que tener un control por la seguridad de los productos. Uh-huh. Y entonces siempre tenemos que, bueno, desde consumo luchamos por que esa seguridad de los productos sea idónea. Entonces esos productos no tienen que llegar al comercio para que puedan ser adquiridos.
Uh-huh. Entiendo perfectamente. Lo que no sé es lo que tenemos que evitar, por ejemplo, cuando compramos material escolar.
Bueno, siempre que lo primero es buscar establecimientos que sean de confianza. Uh-huh. Y también dependerá del producto que vayamos a comprar. Yeah. Por ejemplo, si nos referimos a pinturas de témperas, acuarelas y dedos, sí, estos siempre tienen que tener un marcado CE, que significa que ya han pasado los controles a nivel de la Unión Europea.
Uh-huh. Porque desde consumo se está dando tres claves fundamentales que hay que tener en cuenta. Uno está claro que es la seguridad, otro es la calidad, y hay uno que me gusta mucho, que es por fin el respeto al medio ambiente.
Eso es. Uh-huh. Seguridad, sobre todo para evitar problemas que luego tenemos en cuenta que estos materiales son destinados a personas protegibles, como son los niños. Entonces tenemos que tener cuidado tanto en herramientas como pueden ser las tijeras o los bolígrafos, que todo viene regulado por normas técnicas, donde por ejemplo las tijeras tienen que tener una punta redondeada para evitar el riesgo de pinchazos, o también los bolígrafos que están perforados para que en caso de un niño los trague, pues no, la vía aérea queda permeable y no se produzca asfixia. También dependerá de, por ejemplo, si es otro tipo de material, como pueden ser los bolígrafos, las gomas de borrar, siempre hay que tener en cuenta que no pueden tener forma de olor, sabor, un aspecto que se parezca a los alimentos. Esto está prohibido. vender este tipo de productos con forma que pueda parecerse alimentos está prohibido para que evitar que los niños los confundan y se los puedan llevar a la boca, los chupen o los ingieran.
Igual, María Jesús, soy un poco maniático, pero lo que no sé es si está bien lo que yo hago. Realizo una lista para comparar precios en otros establecimientos. Eso lo llevo muy a rajatabla. Sobre todo, también tengo en cuenta si puedo reciclar algo de otros años, etcétera. No sé si hago bien o no.
Sí, es primordial. Ajá. Más que nada que al final la compra de estos productos, al final muchas veces la llegamos a hacer con prisas y en el último momento, entonces lo mejor es parar. Parar para ver un poco el material que vamos a necesitar. Más que nada que haciendo esta lista podemos ver si tenemos material del año anterior que pueda ser reutilizado. A también ver si tenemos alguna posibilidad de intercambio de libros u otros artículos escolares que estén en buen estado. Con esto se disminuye la lista de la compra.
Claro.
Siempre basa esa lista luego en fijarse un presupuesto, más que nada para poder comparar la relación precio-calidad de un producto y en distintos establecimientos.
Son las 5:30, las 4:30 de la mañana en las Islas Canarias. Estás escuchando un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, en directo en la cadena COPE. A partir de las 6, Herrera está aquí, Carlos Herrera. Es importante que nos fijemos siempre en las etiquetas, que es donde viene la información del producto, y que además esta información está obligada a que sea legible y que esté en castellano, que es el idioma que controlamos todos. Digo yo que, no sé, ¿alguna información especial tiene que aportar esa etiqueta?
Sí, eso es. Hoy material escolar que tiene que estar etiquetado y siempre tendrá que aparecer el nombre y la denominación comercial del producto, así también como el nombre y la razón social del fabricante y del distribuidor, un número de registro industrial si es de fabricación nacional para estos productos o de identificación fiscal si fuera de importación. Y también en determinados productos advertencias de seguridad, instrucciones de usos cuando pueda haber alguna duda en el uso del mismo.
La eterna pregunta, ¿qué hacemos con el ticket, con la factura? ¿Lo tenemos que conservar?
Guardarlo, guardar siempre, tanto el ticket como la factura de compra. Siempre pedirlos, en algún momento no nos lo dan, hay que exigirlo. ¿Por qué? Porque es nuestro comprobante a la hora de luego, si tenemos que hacer algún cambio, alguna devolución o en caso de algún tipo de reclamación, siempre es nuestro justificante de compra. Y habrá que guardar tanto el ticket y la factura como la publicidad, porque la publicidad es vinculante. Si nosotros hemos ido a comprar en algún establecimiento y nos hemos dejado llevar por la publicidad, tenemos que tener en cuenta que esta se debe cumplir. Entonces es bueno que nos quedemos una copia de por qué lo hemos comprado y la publicidad que se decía en ese tipo de productos.
De productos, claro. Hombre, yo desde luego que si me siento engañado lo que tengo que hacer es denunciarlo.
Denunciarlo, sí, está claro. Por un lado, respecto a estos tipos de productos, o sea, los productores y los distribuidores tienen la obligación de no comercializarlos, lo tienen prohibido, pero aún así a veces llegan al mercado. Entonces ahí podemos dar con ellos de dos maneras. Por un lado se hacen campañas de inspección y se hacen revisiones periódicas de los mercados por los inspectores de consumo, pero aún así se pueden escapar productos y va muy bien las denuncias que se hagan a través de consumidores que los hayan detectado, que nos los notifiquen, porque en este caso si nos lo notifican ya se va directamente a ese producto para comprobar si realmente cumplía, si no, y si se a veces o sea, si hay que retirarlo del mercado o solicitar más información para ver que ese producto es seguro.
Pues María Jesús Casas Novas, jefa de normativa y supervisión de mercado del área de consumo del Gobierno de Aragón, gracias por la atención y por poner las calles con nosotros.
Venga, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo. Me obligaste a quererte. ¿Qué canción más bonita? ¿Qué canción más divertida? ¿Qué canción más de verano? Gracias por estar con nosotros. Por cierto, Bosco, gracias por estar escuchándonos una vez más. Gracias, hermano.
Me busqué en tu mirada, no encuentro nada dejaste. Tú no eres lo que yo esperaba, tú me obligaste a quererte. Yeah, yeah. Y sin querer me olvidaste. Con ese corazón de hielo, contento, llorando, y yo fui tu consuelo. Yo estaba tranquilo, solo, y me tiraste al suelo, y me arrepiento.
34, estamos levantando España. Hay un montón de gente que está escuchándonos y aportando su granito de arena para que esto funcione. Hay gente que intenta dormir pero no puede y poco a poco con la radio pues se van sintiendo un poquito más protagonistas y esto es fundamental. Recuerda, a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE.
Gonzalo José Nogales ya está aquí con nosotros en Facebook. Buenos días, Pulpo y equipo, aquí en Mairena de Alcor, vigilando hasta las 7. Gracias por esa compañía que me hacéis y por la fuerza que dais para llegar al final del turno. Paco Ballester, buenas, de Pulpo, un abrazo desde mi nave, nos decía. Este ya le habíamos leído. Mercedes Menéndez, ¿lo es de Pulpo?
De Pulpo, es que me hace mucha gracia, porque claro, Pulpo en inglés es octopus, octopus. Claro, pero de Pulpo mola mucho, ¿eh?
Mercedes Menéndez, un abrazo para Irma y para Puerto Rico, nos dice Amelia Saiz. Me gusta el programa. Luisa también nos saluda desde Córdoba. José María dice desde Zaragoza, buenos días y a currar. Luis Jurado, buenos días, Pulpo. Un saludo a todos los ponedores desde un pueblo de Huelva, desde Santa Olalla del Cala. Y Jaime Nogués, buenos días, Pulpo, desde Almusafes, poniendo las calles. Hombre, en el polígono Juan Carlos I.
Mucha gente en polígonos, en fábricas, escuchándonos con el auricular, y yo le agradezco un montón. Jesús López Jiménez, es un mensaje que nos deja en Facebook. Dice, buenos días, Pulpo, estoy en paro y levantándome a la misma hora de siempre, pero es agradable escucharos. Jesús, que vaya todo bien, que tengas mucha suerte y que encuentres pronto el trabajo, ¿vale? En cuanto lo tengas, nos llamas para animar a la gente a que no se desespere, ¿vale, Jesús? Mi abrazo sincero y fuerte. 5:35, abrimos el gratuito del estudio, el 950-6006. Es el teléfono de los ponedores. Quien entra en directo se lleva el diploma oficial de ponedor de calles con su nombre. Vamos a hablar con Fernando. Ponedor, Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué buena
buenos
voz.
Días, Bea.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buena voz.
Qué buena voz. Qué buena voz tiene. Qué buena voz. Fernando, ¿dónde estás? ¿Cómo ponen las calles?
Pues mira, ahora mismo acabamos de llegar al mercado, venimos de Mercamadrid, ya hemos comprado. Y pues nada, ahora descargar y disponernos a colocar toda la tienda y toda la historia.
Uh-huh. ¿Cómo ha venido hoy la verdura? ¿Cara?
Uf, cara, hace mucho calor. Uh-huh. Hay poco. Hace mucho calor, ha habido mucha sequía, entonces claro, pues se nota. Uh-huh. Esto es lo que conlleva, claro, la climatología.
¿Qué has comprado hoy para luego venderlo en tu puesto?
Ay, por dentro un poco. Porque uh-huh, como es un puesto que es solamente de verdura, pues tenemos desde hasta, o sea, muchas cosas, acelgas, judías, tomates, pepinos, pimientos, por de todo. Fernando, todo lo que es en la verdura de verano y ahora.
Fernando, ¿es normal que cuando somos pequeños no nos gusta la verdura y a medida que nos vamos haciendo mayores nos gusta más?
Pues sí, porque yo toda mi vida he comido muy mal, muy mal, muy mal verdura. Uh-huh. Y yo creo que a burro viejo más hierba que paja, y ahora resulta que como más verdura, claro, que en toda mi vida. Si se entera mi madre ahora, me pela.
¿Cuál es la verdura que más te gusta?
Ay, yo creo que la de invierno. Todo lo que es las alcachofas, los puerros.
Uh-huh. El puerro.
Toda la verdura de... Joder, el puerro es buenísimo.
El puerro es una maravilla. Además, Miguel Ángel Almodóvar nos ha contado un montón de veces la cantidad de propiedades positivísimas que tiene el puerro para nuestro organismo.
El puerro cocido con un poquito de sal, hecho en taquitos.
Sí. Y aceite
y
de oliva.
Y luego puesto con aceite y vinagre, sí, o con mayonesa.
Sí.
Eso, vamos, y los mejores espárragos blancos es que es un manjar.
Qué bueno.
La verdad es que sí.
Qué bueno. Fernando, ¿y cómo haces? ¿Te levantas todos los días y te vas a Mercamadrid a comprar?
Pues mira, me levanto todos los días a las 2 de la mañana. Esto va a sonar el chiste. Me levanto todos los días a las 2 de la mañana. Llegamos aquí ahora, más o menos hemos llegado hasta ahora aquí al mercado, hace un cuarto de hora, descargamos. Colocamos la tienda hasta las 8. Para luego abrir a las 9 y estamos abiertos hasta las 2. O sea, 12 horitas del tirón, más luego las 3 horitas de por la tarde.
Es alucinante.
Es un poco durillo, sí.
Y si yo te quiero comprar una verdura a ti un día, ¿dónde tengo que verte?
Ah, al Mercado de Maravillas.
¡Hombre!
Vamos a meter la cuña.
Por favor, Mercado de Maravillas. Mi abuelo tenía ahí dos puestos de carnicería en los años 40.
Jolín, madre mía.
En el Mercado de Maravillas.
Ya hace.
Sí, en Bravo Murillo.
Exactamente, ahí estamos. Aquí llevo ya 33 años.
Qué bonito mercado, madre mía. La de historias, sí, y la de cosas que me ha contado mi abuelo, que la carne la tenían arriba, la despachaban arriba, pero el refrigerador común, por cierto, con barras de hielo, estaba abajo.
Es que donde estoy hablando ahora mismo es del sótano, que es que descargamos por aquí. O sea, que fíjate.
Qué barbaridad.
El día que quieras, ya sabes.
Qué barbaridad.
Estás invitado.
Pues, Fernando, me quedo con tu teléfono y si voy, te llevaré en mano entonces el diploma y me hago una foto allí contigo.
No tienes lo que hay que tener porque, como ya has dicho que ibas a hacer un programa de Mercamadrid con Dani Trigo, mira, el reto le tengo, te cojo el guante, cuando tú quieras.
Recógelo y me presento en cuanto pueda y suelo cumplir mi palabra, ¿eh?
Vale, muy bien, Pulpo.
Fernando, un abrazo. Cuídate mucho, hermano.
Igualmente para todos y venga, ánimo y a pasar buen día.
Muchas gracias, hermano. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Las 5:39 de la mañana. Nuestra corresponsal en Berlín es Rosalía Sánchez. Está con nosotros poniendo las calles. Rosalía, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Es importante porque el pasado fin de semana fue movidito en Frankfurt con las bombas añejas, ¿no?
Sí, sí, bombas ya muy viejitas. Decía un estudiante de Frankfurt al que la policía estaba sacando de su casa casi a la fuerza. Uh-huh. Decía, agentes, debe de haber un error. La bomba de hidrógeno es en Corea, no aquí, no nos desalojen a nosotros. Pero no, Frankfurt ha vivido este fin de semana pues un revivir casi de la Segunda Guerra Mundial, porque no dejaba de ser una bomba que, bueno, no sé si están los oyentes en antecedentes, una bomba que había aparecido en unas obras el miércoles pasado, excavando para los cimientos, aparece una bomba enorme de 1,8 toneladas de peso con 1.500 kilos de explosivos dentro. Era una bomba británica del tipo HV-4000, pues que fue arrojada en la Segunda Guerra Mundial y por lo que sea no explotó, y ahí lleva desde entonces bajo tierra y cubierta de escombros, pasó desapercibida hasta que apareció. Bueno, pues ha habido que evacuar a 70.000 habitantes de la ciudad para proceder a desactivar y retirar esa bomba. 70.000 habitantes, que es el 10% de la población de Frankfurt, ¿eh? Así que ha sido una movilización general.
5:40, hora menos en Canarias. Rosalía, ¿cómo se ha portado la población? Lo pregunto porque estamos hablando de un gran número de personas que no siempre es fácil movilizar. Y siempre surge algún problema, alguien que se muestra reticente a abandonar su casa. ¿Ha habido algún problema?
Los hubo. Hubo uh-huh. habitantes de Frankfurt, bueno, unos porque no se tomaban suficientemente en serio la amenaza, otros porque pues tenían motivos para permanecer en casa y creyeron que sería posible, nada más lejos de la realidad. Es uh-huh. decir, la evacuación había empezado el sábado, se evacuaron las primeras 20.000 personas que fueron pues enfermos de hospitales que tenían que ser reubicados en otros centros sanitarios o en unidades de cuidados intensivos de la región. 10 residencias de ancianos a los que también, bueno, se tarda más en mover y por eso se había hecho el día anterior con calma, pero digamos que la población en general era el domingo a las 8 de la mañana cuando tenía que empezar a salir de casa y se esperaba que a las 11-12 estuviesen todos fuera. Pues no, muchos trataron de escaquearse y la policía contaba con esto. Había un helicóptero con cámaras térmicas sobrevolando la zona, escaneando edificios, de forma que si había alguien en el edificio, la cámara captaba el calor del cuerpo e incluso hubo alguna falsa alarma de algún perro que se había quedado y que entraron en la fuerza. La policía fue puerta a puerta, asegurándose de que estaban todas las casas vacías, abriendo a la fuerza 36 casas, según consta en el parte final de la policía, y sacando incluso a la fuerza a quienes no querían ser evacuados, hasta el punto que llegó a haber 5 detenciones. Es cierto que es una minoría, digamos que es la anécdota del total de los 10.000, pero bueno, fueron suficientes como para retrasar todo el proceso durante varias horas y prolongar el tiempo de la evacuación.
Oye, Rosalía, ¿esta bomba tenía dueño?
Era una bomba británica. ¿De quién era? Pues la arrojaría algún bombardero británico. Hay muchas como esta, hay que decir. O bueno, quizá no como esta, porque esta es especialmente grande y con una especial capacidad de destrucción. Pero en Alemania sigue siendo relativamente frecuente, sobre todo en ciudades de las que fueron más bombardeadas, pues Frankfurt, Berlín, Dresde. Raro es el mes que no aparece un artefacto que hay que desactivar en alguna parte todavía, ¿no? Lo que ocurre es que suelen ser pues bombas bastante más modestitas, se pueden evacuar un edificio, dos edificios. Ha habido bueno, casos enormes pues de 50.000 personas, pero nunca se había llegado a la dimensión de esta evacuación. Que por otra parte, a nadie escapa, aunque oficialmente este no es el motivo, que esta evacuación ha servido un poco de test de prueba para si hay que planificar o establecer protocolos de lo que sería una evacuación masiva, por ejemplo, en caso de amenaza terrorista, en caso de accidente nuclear. Esto no está probado, ¿no? Pues bueno, en Frankfurt ya ha habido una prueba práctica que demuestra dónde puede haber problemas de evacuación, cómo se debe reaccionar y cómo hacer protocolos más efectivos.
Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Berlín, muchas gracias por la información. Y digo yo que si tienes que poner un cuadro o hacer un pozo, pues ten cuidado donde taladras, ¿no, Rosalía?
Intento no hacerlo.
Muy bien, muchas gracias. Las 5:44, hora menos en las Islas Canarias. Ahora mismo en Facebook somos 12.432 los seguidores. Cuando lleguemos a 12.500, lo vamos a celebrar por todo lo alto. Recuerda, si me sigues, lo veo y te menciono.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Esto de que te pones así la toalla.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
En el oeste de Mosul, pues nos hablan de que hay una enfermera española trabajando por aquí. ¿Cuál es tu trabajo?
Intentar ayudar.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un camionero cazado al volante a punto del coma etílico.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Algún día, alguien contará a los niños más indefensos cómo has mejorado sus vidas y cómo, cuando tú no estés, seguirás reescribiendo su futuro. Tu vida permanecerá en sus vidas para siempre. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en testamentounicef.es. Testamento Solidario UNICEF. Vidas que dan vida.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
Bueno, pues ya está, ¿no?
Matricúlate ya en el Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hola, Manolo, muy buena.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.